Els dilluns a 6:45 de la tarda, El Nostre Temps. Un programa de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roda de Barà, amb Gregori Alonso i Carmelo Calvo. Activitats del casal, entrevistes, música i molt més. El Nostre Temps, dilluns a 6:45 de la tarda i dissabtes a 5:45 de la tarda en repetició, a Roda de Barà Ràdio.
Buenas tardes y bienvenidos al programa Nuestro Tens. Hoy tenemos con nosotros, como siempre, Gregoria. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Hola, muy bien, ¿qué voz tienes hoy? Bien. Hoy tienes la voz más simpática, ¿no? ¿O qué? ¿Estás más contenta?
Hombre, hoy la entrevista es de lujo.
Hoy tenemos también nosotros una gran personalidad, es Elena. ¿Cómo estás, Elena?
Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Está bien? Con mucha ilusión de que me habéis invitado al programa.
Muy bien. Oye, una cosa, dentro de todo esto vamos a comenzar el programa, ¿vale? Venga, adelante. Bueno, Elena, cuéntame algo de tu vida. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Esto es que se lo pregunto a todo el mundo cuando vienen por primera vez a la radio. Entonces, claro, me gustaría que me dijeras, ¿estás casada? ¿Tienes hijos? ¿Tienes nietos? Yo qué sé, cosas de tu vida, de este tipo, vamos.
Bueno, pues tengo dos hijos, mellizos de 10 años, que anda, al final de mes ya cumplen 11, y vivo con ellas, con Álvaro y con Elga.
Sí, sí.
Y de profesión soy enfermera.
Sí.
Empecé, bueno, cuando acabé la carrera ya me volqué en la rama geriátrica,
sí.
Empecé en la empresa, pues lo que antes era STS, que ahora es Coliseo.
Uh-huh.
Desde que acabé la carrera en esta empresa.
¿Lleva mucho tiempo en Roda viviendo? ¿O no vives en Roda? ¿Dónde vives?
Vivo en Reus.
En Reus.
Vale. Y he estado trabajando en la residencia de Roda durante un año y medio.
Uh-huh.
Y, bueno, poquito a poquito he ido ascendiendo dentro de la empresa y ahora uh-huh. mismo pues estoy de responsable dentro de la zona.
Empezaste de cabo y eres teniente por lo menos, ¿no?
Pues más o menos. No, pero eso está bien porque ves la evolución,
sí,
y
sí.
Pues... Bueno. Desde abajo, pues has aprendido todo, ¿no?
Entonces que la cosa ha ido muy bien, entonces, ¿verdad?
Sí, ha ido bien, ha ido bien.
Bueno, Grego, cuéntame algo, cuéntale algo a la
Elena. Qué bonito, hombre, que sí vamos a contar cosas, porque aquí con Elena vamos a aclarar bastantes cosas de conceptos, de residencias. ¿Qué es una residencia de tercera edad, Elena?
Bueno, pues una residencia de tercera edad, lo que hay que tener claro es que no deja de ser un hogar, ¿no? Es un hogar para las personas mayores y hay que verlo como con una perspectiva en positivo, ¿no? No solo cuando ya una persona está deteriorada, cuando una persona está en final de vida, sino que hay que valorarlo anteriormente. Es decir, cuando uno está ya en fase de jubilación y ve las perspectivas de vida que tiene, pues sus hijos ya se han casado y se ve sola en casa, ¿no? Pues tiene que hacer un estudio realmente de dónde quiere ir a vivir, de las necesidades que va a tener en su día a día a lo largo de los años que le quedan. Uh-huh. Y la residencia pues no deja de ser pues este hogar, ¿no? Donde te van a cuidar, donde vas a tener todos los cuidados que necesites y todas las facilidades que quieras.
Uh-huh. Es realmente hacia donde nosotros queremos ir. Queremos pues informar a la gente para que ellos mismos sean los que tomen la decisión, pero hay a veces de que tienes los familiares, o sea, los padres en casa, están enfermos, y cómo realmente sabemos cuál es, cómo podríamos elegir nosotros una residencia para nuestros familiares.
Bueno, yo creo que el punto principal de escoger bien una residencia es la comunicación que tiene la residencia con los familiares, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestros centros tenemos varios apartados de comunicación, lo que son los Portals Plus, que son unas tablets que hemos puesto a disposición de todos los residentes de manera individual en las habitaciones para hacer videoconferencias a lo largo de todo el día con los familiares que quieran. Luego también tenemos otra aplicación que se llama My Colise, que se puede tener en el móvil, donde se cuelgan todas las actividades programadas en las semanas, los menús, hasta fotos de los platos para que el propio familiar vea lo que va a comer cada día.
Anda, qué chulo.
Donde se ven las fiestas que realizamos.
Ostras,
y luego también tenemos otra aplicación que es Widoxa, donde valoramos la calidad. Hacemos unas encuestas de manera mensual o bimensual para que los propios familiares y los propios residentes nos digan lo que crean que tenemos que mejorar.
Ah, mira, qué bien.
Qué
bien.
Pasada. ¿Ves, oye, Carmelo? ¿Ves?
Una cosa, Elena. ¿Qué tipo de menús o habitaciones, cómo está eso, las residencias? ¿Cómo están? ¿Qué tipo de menú tienen?
Bueno, el tipo de menú es un menú básico, un menú el que haríamos, es lo que pide todo el mundo, ¿no? Nada elaborado, un menú básico, el que comerías tú en tu casa, un plato de patata con judía y unas costillitas de segundo con una tajada de sandía, luego cenar una crema con una tortillita francesa y un yogur. Es decir, son menús básicos.
Yo me quiero ir a comer ahí, ¿eh? Yo quiero comer ahí, ¿eh?
Y que yo creo que si todo el mundo comiera en la residencia, perderíamos todos los kilos que tenemos que perder.
Tanto que
y
sí.
Los domingos, pues los domingos se come bien, porque los domingos, pues la paellita, que si los canelones. Qué son bien. Menús típicos de saludables.
Oye, ¿y los familiares pueden ir a comer, si quieren? Hombre, para acompañarle.
Sí, siempre se ha dicho que en todas las nuestras residencias, siempre y cuando se avise con un día de antelación, se les prepara el comedor y se pueden quedar allí a comer con un precio de menú totalmente asequible.
Uy, vamos a ver, porque a mí me gustaría saber qué precio aproximado vale estar en una residencia con estas condiciones.
Bueno, depende de la residencia y en qué zona esté, ¿no? Pero estamos hablando de a partir de unos 1.900 euros al mes, todo incluido, ¿eh? Entonces, tendríamos que valorar pues todos los servicios adicionales que hay. Estamos hablando de cosas básicas, peluquería, podólogo, son cosas que ni en tu casa las tienes, sino que también son cosas aparte. Y también de la zona, pues nosotros somos un grupo de residencias muy grande, no es el mismo precio en Reus Ciudad que en un Cambrils, que en Roda de Bará. Es decir, son precios muy estudiados en zona.
Pero son un poquito,
de esto de los precios, ¿hay algún tipo de financiación o ayuda para la residencia? O sea, ¿tenemos algún tipo de financiación?
Sí, porque son precios muy altos, ¿eh? Ostras.
Porque, claro, una persona que esté jubilada con los precios que realmente cobramos no es asequible para todo el mundo, ¿no?
Sí, hay muchas ayudas. Hay una parte que es una ayuda pública, que son las prestaciones económicas vinculadas, que a partir de que tienes un grado de dependencia, un grado 1, un grado 2, es el propio departamento el que te ayuda a pagar esta plaza. Vale. Y luego nosotros en los propios centros tenemos promociones, ¿no? Vale, pues ahora los meses de verano pues tenemos lo que es el mes de respiro familiar con unas ofertas y promociones muy buenas, y que luego estas pues nos adaptamos pues a la economía familiar que tenga y somos capaces de ponernos en la piel de las familias y ajustar estos presupuestos.
Sí, porque si
¿dónde
no,
nos pueden informar de lo que realmente necesitamos? Porque esto es importante. ¿Dónde vamos a que nos informen?
Bueno, yo creo que la principal fuente de información es la propia trabajadora social de los centros. Es la que sabe realmente lo que estamos ofertando, es la que va a hacer la primera entrevista con la familia, donde podréis explicar todas las necesidades que tenéis, tanto a nivel económico como a nivel de cuidado y a nivel personal también, porque no deja de ser una trabajadora social la que te da todas las soluciones.
¿Qué clase de médicos tenéis ahí en estos centros?
Nosotros en los centros tenemos médicos, es esencial que haya un director asistencial médico geriatra, que es el que estudia pues todo el tema de la prevención, tratar las patologías en esta etapa de la vejez, pero pues los médicos son internistas, pero sobre todo geriatras.
Y también tenéis programas especiales para personas con demencias o con discapacidades.
Sí, el programa con demencias es un programa muy, muy peculiar, porque se hace la psicóloga de cada uno de los centros trabaja este tipo de demencias, diferenciando los que son demencias tipo Alzheimer, como las demencias por vasculares, que son totalmente diferentes, y los tratamientos también, ¿no? Tal como he nombrado antes, el tema de los Portals Plus, que son unos dispositivos, unas tablets muy grandes que hay en las habitaciones, son las que hoy en día nos están permitiendo hacer este tipo de dinámicas de terapias con demencias, ¿no? Que son adaptadas totalmente. Se hacen en diferentes plantas, porque tenemos los centros distribuidos por plantas dependiendo de la dependencia que tiene cada uno de ellos. Y entonces en cada una de las terapias programadas, que lo hace tanto la terapeuta ocupacional como la psicóloga, la educadora social, la animadora, fisioterapia también tiene un punto muy importante dentro de las demencias donde se trabaja la movilidad, y entonces es donde hacemos pues todas estas terapias adaptadas.
Y dentro de las actividades para mayores, ¿suele haber también, qué tipos en la residencia? Explícanos un poquito qué tipos de terapias tenéis.
Bueno, tenemos la terapia de fisioterapia, que es la que conocemos casi todos, ¿no? Pues, donde se potencia la pérdida de movimiento, desde paralelas, de potenciar, ayudar en las transferencias, gente que va en silla de ruedas, que no pierda la capacidad de poderse levantar y poderse volver a sentar. Luego tenemos, por parte de terapia ocupacional, que trabaja todo lo que es la psicomotricidad fina y la gruesa, donde pues potencia el hecho de vestirse, de saberse hacer los botones, de saberse atar los cordones, de saber comer, volver a coger los cubiertos después de un ictus, es decir, de cada una después de cada patología. El tema de psicología, donde se trabaja la estimulación cognitiva, el recuerdo, desde hacer sudokus hasta trabajar pues palabras, juegos de palabras. Bueno, se montan...
O sea, que lo tenéis de maravilla montado eso, por lo que veo. O sea, tenéis de todo. Lo que pasa es que, perdona, yo esto, Elena, antes has dicho del precio y tal. Me gustaría que esto, no sé, aclarar un poco, porque son 1.900 euros lo que has dicho al mes, ¿no? Esto, claro, todo el mundo esto no lo puede pagar, ¿no? ¿Qué has dicho de que se podía hacer para que, si hay alguien que puede ir y le sale más barato, más económico, ¿cómo está el tema este? Explícamelo.
Nosotros, a ver... Si hay un grado de dependencia, lo que tenemos son las prestaciones económicas vinculadas, que son las ayudas que te da la Generalitat por tener un grado de dependencia y te ayudan a pagar esa plaza privada. ¿Vale? Siempre estamos hablando de una plaza privada, porque cuando ya tienes la pública, pues toca pagar lo que te marque la calculadora de la Generalitat, ¿no? Uh-huh. Y luego también nosotros tenemos promociones. Cuando vamos a hablar con la trabajadora social y les ponemos el caso, pues tengo un familiar que quiere venir a la residencia, la pensión que cobra es esta, nosotros somos los primeros de ajustar ese precio y de decir, vale, vamos a hacer un cálculo, a ver cómo lo podemos hacer y pues te adaptas de más y de menos y con las promociones que tenemos ahora en verano, pues la verdad que...
Bueno, veo que aunque sea un precio estándar, después depende de lo que la persona tiene de grado de dependencia, pues ya tiene unas ayudas y que, bueno, con su paga, posiblemente después a lo mejor puede estar en la residencia.
Sí, con su paga puede estar en plaza pública perfectamente.
Una cosa, vamos a poner una canción.
Sí, venga,
Yo quería poner una canción. ¿Te gusta la música a ti, Elena?
Me encanta.
¿Qué canción te gustaría oír? ¿Te gustaría algo de Palito Ortega? Yo es que tengo algo subido como Tengo el corazón contento, algo así, ¿no? ¿Te gusta algo de esto?
Sí, sí, esta canción es la típica que ponemos en todas las fiestas. Creo que es el top ten de toda residencia, en la que en cuanto ven que viene el señor que viene a tocar, es la primera que le piden.
¿Y a quién se lo quiere dedicar tú? Dedíqueselo a alguien, ¿a quién?
Pues se lo dedico a todos los residentes de Roda de Bará y al resto de gente mayor que nos está escuchando.
Venga, vamos a poner Palito Ortega, Tengo el corazón contento, adelante.
Más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. El sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mis días.
¡Hey! Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí.
Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. sí.
Bueno, Elena, ¿te ha gustado la canción?
Me ha encantado.
Esta es la que ponéis siempre vosotros, ¿no? Es que yo, sí, cuando me la has dicho, digo, bueno, la ponemos esta canción, pero esto ya tiene sus años.
Sí, tiene sus años, pero yo estoy aprendiendo mucho, ¿eh? Desde que trabajo con gente mayor, a mí estas canciones me gustan más que las actuales, el típico reggaetón.
No te importa decir la edad que tienes, porque te veo que eres joven.
40 años tengo.
Toma ya. Y yo también. Y la Gregoria, todos tenemos 40 años.
Sí, ya lo sé.
Cuéntame, Gregoria, dile algo bueno sí. para
No, a ver si nos explica, porque a mí me están dando ganas, de verdad, prevenir, proyectar. A ver, ¿qué tipo de habitaciones hay en las residencias para mayores? Las habitaciones que tenemos son habitaciones dobles y habitaciones individuales. La mayoría de ellas con baño dentro de la habitación y algunas con baños compartidos, depende también de las patologías. Mucha gente que se cree que lo que quiere es una habitación individual y cuando llegas al centro te das cuenta que has hecho muy buenas migas con la compañera de mesa y te encantaría compartir habitación. Entonces lo que nos encontramos es que muchos familiares son los primeros en que nos dicen no, habitación individual, y luego es el propio residente el que te pide, pues es que estoy más tranquila si comparto habitación, porque a medianoche llamo a Laura y Laura me contesta y Laura llama al timbre y entonces es lo que nos estamos viendo, ¿no? Que estábamos muy focalizados en las individuales. Y a lo mejor con gente mayor te gusta la compañía, o sea que vosotros adaptáis un poquito según la necesidad de la persona, ¿no?
Sí, adaptamos totalmente. Si al principio quieren habitación individual y luego son ellos los que quieren doble, pues hacemos los cambios y no hay ningún inconveniente.
Claro. ¿Y cómo funcionan los horarios en la residencia?
Bueno, los horarios en la residencia, a las 7:30 de la mañana el turno de auxiliares entra a las 7, a partir de las 7:30 es cuando empiezan a hacer las higienes y empiezan a levantarlos, cada día empiezan por un pasillo diferente, eso es lo bueno porque no todo el mundo se levanta, el que se levanta a las 7:30 no siempre se levanta a las 7:30, a las 9:15 todo el mundo tiene que estar desayunando en el comedor, 9:15, 9:30, y después de desayunar es cuando empiezan las actividades, dependiendo de cada una de las plantas, pues hacen actividades, pues unos hacen fisio, los otros hacen psicología, los otros hacen bingo, por ejemplo, con la educadora social.
¡Anda, qué chulo!
Más o menos a las 12. Sí, sí. A las 12 cuando será la hidratación, porque es importante y más ahora en verano, pues dar pues esa gelatina, ese vaso de zumo, ese vaso de agua con limón. Y luego a la 1:30 es cuando se empieza a dar la comida. Después de comer, la mayoría de gente prefiere hacer una siestecita, entonces, perfecto, la gente que no quiere hacer siesta se sigue con las actividades hasta la hora de merendar. A las 5 se merienda. Y a partir de las 5 es cuando empiezan a llegar los familiares, gente que familiares pueden venir por la mañana, de las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Pueden ahora mismo ya con cita previa, pero el horario de visitas está totalmente abierto. Y luego por la tarde pues es esto, ¿no? Que es cuando vienen más familiares, entonces se los llevan a dar una vueltecita, los bajan al pueblo, se van a tomar un heladito y luego a las 7:30 la cena. ¡Uy, qué bonito,
o sea,
Carmelo!
Los familiares lo sacan fuera, los llevan una vueltecita, vuelven y lo pasan
qué
de maravilla.
¡Qué bien! Claro. Eso es fantástico.
¿Cuántas personas trabajan en la residencia, más o menos, así, en estas residencias como la de Roda? ¿Qué trabajan? ¿Mucho personal?
En la que tenemos en Roda de personal de unas 70 personas.
¿70?
Bueno, mucho menos.
¿Cuántos hay? ¿Cuántos?
86 residentes.
¿Cuántas personas hay en la residencia?
86 residentes,
86.
Y claro, contando personal de limpieza, recepción, contando mantenimiento, contando personal de cocina, pues estamos hablando de unas 60, 65 personas que trabajan allí.
Y a ver, porque has dicho un montón de cosas que hacéis, ¿pero echáis algo a faltar vosotros en la residencia?
Hombre, yo creo que lo que echamos más en falta es el tema del transporte, porque tal como ya sabéis todos, la residencia... está en Mirador de Abará, un sitio espectacular en medio del bosque, pero falta el transporte, ¿no? Para poder subir, bajar, para facilitar el acceso a los familiares y también a los residentes, porque tenemos residentes que están bien cognitivamente, que podrían bajar al pueblo a darse una vueltecita, ir al mercado, crear con los amigos de siempre.
¿Pero no llega el autobús allí o qué? ¿No llega el autobús ni nada o qué?
No, ahí no. Una vez lo estuvimos intentando a ver si lo podíamos acabar de atar, pero luego
la conexión se perdió, vino la pandemia, la cosa se quedó en el tintero. Pero pues yo creo que es algo que tenemos que potenciar,
hay
¿no?
Que seguir, hay que seguir haciendo eso, ¿eh?
Hay que seguir luchando
claro,
de que...
Es que si no, servicios
mínimos, 4 viajes al día de subida claro. y bajada para que los familiares y los propios residentes puedan subir y bajar.
Que hay mucha gente
Andrés, sería allá. Ideal porque tú, Carmelo, imagínate, nosotros que somos más o menos de un tiempo, estamos en la residencia, quedamos con unos amigos a desayunar y que no podamos bajar, sería una pasada, ¿no?
Sí, tanto,
esto
que eso...
hay que
eso hay que mirarlo,
darle solución.
A quien tenga que decirlo o quien lo tenga que hacer, yo ahí no me voy a meter.
Hoy, y tanto, esto vamos a tener, yo no lo sabía que no tenía ese transporte.
Pues pensaba yo que había autobuses.
Y realmente es que es uno de los puntos importantes, ¿verdad?
Sí, yo creo que sería un punto fuerte del centro, ¿no? Si tuviera transporte, tampoco pedimos mucho, simplemente 4 viajes como lo mínimo. Porque si ya tuviéramos que pedir lo máximo, pediríamos también para los propios trabajadores, ¿no? Que pudieran subir en autobús y no subir en taxi o subir con sus propios coches.
Pero claro, si no, porque ninguno, si no, y la gente que tiene, los familiares, tiene que ir siempre, el que no tenga coche tiene que ir, porque andando, está muy lejos andando.
Sí, está lejos, además
sí,
es subida.
No lejos, pero hay que subir la cuesta, ¿no?
Es subida. Bajar aún, pero subida.
Bajar no hay problema, le sueltas y baja rodando.
Sí, sí. La que sí necesita el transporte, sí o sí.
Yo, claro. A mí me gustaría, sería un punto fuerte que daría.
Pues venga, dale caña, mete caña donde tengas que hacerlo.
Sí, eso vamos a tener que hablarlo desde aquí, desde el casal, porque ya te digo que me veo...
A Tarragona, de Alitaz, yo qué sé, donde tengas que ir.
Me encantaría, yo soy una de las personas que pienso que uno tiene que estar en su casa hasta que puede estar en su casa, pero una vez que ya no puedes estar, pasar las noches sola, es muchísimo mejor estar en un sitio, pero eso sí, no encerrada, sino poder ir, hoy sería ideal, me encanta, hoy qué bien. A ver, a las personas mayores, ¿qué les dirías tú? A las personas que nos están escuchando, ¿qué es lo que les transmitirías?
Cuéntales algo, Elena.
Yo lo que les transmitiría es que se borren de la mente la típica idea de la residencia, abandono familiar y lo dejo allí, ¿no? Es decir, esta idea hay que sacarla ya de la cabeza, claro, hay que potenciar las residencias como hogares. Como estar bien, no hace falta estar en la etapa final de vida para ir a una residencia, sino llenemos las residencias, que gente que esté bien, que con alegría, con ganas de disfrutar la
y
última etapa.
Y que puedan ir familiares y todo, claro, es que eso es muy importante.
Es que, mira, estoy escuchando a ella y me estoy viendo cuando hablo con mi suegra, es verdad, dice estas palabras. Ella siempre dice que qué lástima no haber ido antes para poder disfrutar de todos los servicios que tiene la residencia. Claro. Porque ahora ella tiene 90 años, está muy limitada, el cuerpo la acompaña, pero la mente la tiene perfecta. Dices, yo si hubiera venido antes, me lo hubiera pasado muchísimo mejor, porque ahora hacer cosas no puedo. O sea, muchas de las cosas de los servicios que realmente hubiera podido tener o tiene, no los puede aprovechar, porque ya... está mayor. O sea, que de verdad que me ha encantado, Elena, lo que has dicho, porque si hablaras con mi suegra, ella te lo podría decir como primera persona, lo que siente. Ella tomó la decisión por ella, que quería estar con las personas que estaban como ella, tiene sus amigas, va a su gimnasio. Vosotros también tenéis gimnasio, ¿verdad?
Sí, tenemos gimnasio y ahí hacen elíptica, hacen pedelies. Lo que más les guste, no hay ningún problema.
Una cosa, Elena, no te hemos preguntado, ¿cómo está el tema de la pandemia, todo esto? ¿Cómo ha ido las residencias o cómo lo ves tú esto ahora?
Bueno, ha sido muy duro, ¿eh? Muy duro por todos, por todo, desde los trabajadores hasta los familiares, los residentes. Yo cuando en plena pandemia estaba de directora en un centro y la verdad es que nos convertimos en los familiares de los residentes, ¿no? Estábamos allí 14 horas al día, yo creo que durante cuando entró el brote en el centro donde estaba, yo me quedaba a dormir, porque no podía dejarlos, ¿no?
Y no podías ir a casa, claro.
Te quedabas ahí a dormir y todo el equipo respondió de la misma manera. Y los propios familiares, pues, eran los que nos daban más fuerza, ¿no? De llamarlos cada día.
Es que pasamos mal, pero bastante mal,
Sí, lo hemos pasado mal, pero nos ha hecho más fuertes, ¿eh?
Exacto,
nos ha hecho ver las cosas con otra perspectiva.
De otra manera,
y nos ha hecho aprender también en el terreno personal.
¿Y ahora cómo lo veis ahora? ¿Cómo lo ves ahora?
Bueno, ahora está un poquito mejor. No tenemos que bajar la guardia porque está,
estamos ahí
seguimos
todavía.
Aquí. sigue habiendo COVID. Uh-huh. El problema es, bueno, pues que todo el mundo está la mayoría de la gente está vacunado, en los centros todo el mundo está vacunado, uh-huh, y las consecuencias, bueno, quien coge el virus, pues son con patologías
muy flojas,
muy
claro,
leves, ¿no?
Claro.
Un resfriado, sí, sí, un sí, poco sí, de catarro, uh-huh, y gracias a Dios, pues que la cosa está saliendo bien, ¿no? Pero bueno.
¿Nos van a poner la cuarta o no?
Yo creo que sí, que nos van a poner la cuarta.
Toma ya, venga.
No,
sí,
estoy pero yo, ya no viene de una, ¿eh? Ya gripe, con alegría, entre la gripe, con alegría.
Y la gripe, las demás lo van a ver 5 o 6 cada año. Qué lío.
Ay, sí. Bueno. Siempre que realmente no sea grave la cosa, que sean constipados, porque hay mucha gente por aquí en el pueblo que conocedora, que han tenido ahora últimamente el COVID, ¿no? Pero son constipados normales. Esto ya es muy diferente a antes. Bueno, hay que cuidarse, hay que retirarse un poquito de la gente para no contagiar, pero sí que la respuesta no tiene nada que ver con lo que había antes.
Dile,
¿verdad?
A ver, sí, Grego, dile que te diga una preguntita, porque esto, sabes tú, que como yo digo que se acaba, se acaba. Dile una preguntita cortita, a ver cómo...
¿Alguna preguntita? Sí. Nada, que yo conozco al mirador de Bará, lo conozco de la relación que tuvo mi cuñado, bueno, realmente estuvo casi un año ingresado, uh-huh, tenía Alzheimer, sí, estuvo su sí, último año ingresado. Tengo que reafirmar en lo que ella decía, que la gente superhumana, le tocó la época peor, que fue la del COVID, estuvimos muy acompañados, cada día podíamos ver a mi cuñado por WhatsApp, ¿de acuerdo? Pero lo podíamos ver, para la familia ha sido un encanto poder tener el apoyo de vuestra compañía. Bueno. Y nada, muchísimas gracias por todo.
Bueno, Elena.
Muchas gracias por invitarme, ha sido todo un placer.
Muy bien, gracias Elena. Queremos tenerte otra vez para hablar otro poquito de las cosas que hemos hablado, porque hay que hablar muchas más cosas, ¿vale? Muchas muy gracias bien, Elena, sí, por estar aquí. Gregoria, hasta el próximo programa.
Un besito,
muchas gracias.
Un beso muy fuerte. Hasta la próxima.
Hasta luego. Adiós, adiós.